Este es el sonido que nos gustaría no escuchar este verano. Hoy hablamos de fuego, de cómo evitarlo y de cómo podemos conseguir paisajes que funcionen como auténticos cortafuegos. Pero para no empezar tan a la tremenda, os anuncio que tenemos una sorpresa musical para el final del episodio. Nos tendréis que acompañar todo este rato para saber de qué estamos hablando. Bienvenidos a Somos Naturaleza.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?
Hola chicas, hola Coral.
Hola Maya.
Hola Marta.
Hola, hace calor, ¿no?
Sí, hace, sí. Hola Álvaro.
Hola, justo te iba a decir lo mismo, que aquí está el ambiente un poco caldeado.
Sí, a lo mejor el comienzo ha sido un poquito gore, ¿no?
Bueno, yo creo que Amaya necesitas ya vacaciones, ¿eh? Que te veo un poco acalorada en Madrid.
Sí, no te lo niego, la verdad.
A mí este sonido me ha puesto un poquito la carne de gallina, ¿eh?
Es que el tema que comentamos hoy es delicado, pero vamos a hacerlo con una de las personas que más sabe sobre incendios y sobre cómo evitarlos. Hoy en Somos Naturaleza damos la bienvenida a Lourdes Hernández, del programa de bosques de WWF España y autora del informe sobre incendios que hacemos cada año. Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estás?
Hola, chicas, encantada de estar con vosotras.
Y nosotras. Nos tienes que contar muchas cosas del informe de este año, que se llama Paisajes Cortafuegos. ¿Cómo son estos paisajes?
Bueno, pues son paisajes que por sí mismos son resistentes a la propagación del fuego. Digamos que son paisajes en los que, en caso de que una chispa salte, pues las llamas no pueden dispersarse con toda la facilidad con la que lo está haciendo ahora, ¿no? Diríamos que es el opuesto de lo que tenemos en gran parte del territorio ibérico, que es un auténtico cúmulo de problemas y donde el fuego ahora mismo, en caso de que se produzca, pues está corriendo con total libertad por montes, jardines, casas, cultivos. ¿Cómo se logra este territorio cortafuegos? Bueno, pues hay bastante consenso en que el paisaje más inteligente y eficaz contra las llamas son paisajes en mosaicos, aquellos en los que hay pastos con usos ganaderos extensivos, masas forestales que se gestionan y aprovechan, manchas de bosques autóctonos, y no es que nos estemos inventando un paisaje nuevo, o sea, digamos que sería en gran parte volver a aquel paisaje de cuando el monte se utilizaba, pero sumando nuevos criterios de sostenibilidad y de adaptación al cambio climático.
Decías que la península está hecha un desastre, que tenemos paisajes homogéneos, llenos de combustible, que nos faltan muchos de estos paisajes cortafuegos, pero también parece que los grandes incendios, que no ocurren solo en verano, que cada vez pasan más en invierno, ya hablaremos de esto también, pueden ser una oportunidad para convertir estos paisajes, para hacerlos mucho más resistentes a los incendios y al cambio climático. En el informe ponemos varios ejemplos de cosas, de situaciones que de algo malo se puede sacar algo positivo. Hablamos de 4 casos de España y de 3 de Portugal. De todos estos ejemplos, ¿cuál destacarías?
Bueno, es muy importante esto que comentas, Amaya, porque dentro de la fatalidad que suponen los incendios, pues los procesos de restauración nos pueden permitir empezar de cero y aprender de los errores que hemos cometido en el pasado para pasar a diseñar unos territorios mucho más resilientes. Si me pides un ejemplo, pues lo tengo difícil, porque es verdad que todos muestran un aspecto importante que tiene que tenerse en cuenta a la hora de promover este tipo de paisajes. Pero si tengo que quedarme con uno, creo que me quedo con el proyecto Mosaico en la Sierra de Extremadura. Es un proyecto súper bonito. Yo os animo a que lo miréis en el informe, en la página web estará. Que es un proyecto que está diseñado por y para la gente de la zona, donde después de décadas de muchos incendios recurrentes y tras el incendio de 2017, donde la población estaba ya pues muy cansada de estos incendios que ellos pensaban que podían evitarse, este proyecto busca que sea la propia población local la que asume el reto de cambiar el paisaje y la que a través de emprendimientos se están recuperando actividades agrícolas, ganaderas y forestales que además están fijando población y contribuyen a mejorar la renta rural. Entonces creo que este es mi ojito derecho de los ejemplos.
No era fácil, ¿eh? Lo siento, Lourdes, que te he puesto en un aprieto. Recuerdo que hace unos años fue una compañera nuestra a grabar allí, Cristina, Y estuvo hablando con la gente que sufrió el incendio y volvió con testimonios muy duros. La verdad es que yo creo que a todos nos impactó aquello. Bueno, como sabéis, no estamos solas. Marta, quería hacerte alguna pregunta, Lourdes.
Hola, Lourdes. Un gusto poder preguntarte a ti, que eres nuestra experta en incendios forestales. Mira, te quería consultar, ahora que estabas contando este ejemplo y hablas de... Bueno, yo por lo que vengo trabajando en WWF tengo muy claro que una de las principales causas de los incendios, de hecho, es el despoblamiento rural, ¿no? Y estás diciendo que una de las cosas que más te gusta de este proyecto es que está fijando población en la zona. Entonces quería preguntarte qué tipo de actividades están consiguiendo que se fije población, porque tengo entendido que en esa zona igual era una población, ¿trabajaban en el corcho o estaban en una zona más hacia el sur?
Eso está en una zona un poquito más al sur, fundamentalmente en Gata es una zona de gran tradición ganadera y lo que se está promoviendo es que haya recuperación de rebaños, de recuperación de pastos, se están promoviendo también nuevos usos forestales, porque había plantaciones de pinos de hace décadas que estaban enormemente abandonadas y entonces, bueno, pues poco a poco, a través de dinamizadores que se han puesto de pues gente, digamos, experta en cada uno de los temas, agrícola, forestal y ganadero, lo que están haciendo es asesorar a la población sobre cómo emprender. Entonces, pues ahora mismo no me sé exactamente el número de proyectos que ha habido en cada rama, pero bueno, en los distintos municipios afectados pues ha habido un resurgir de estos usos rurales, ¿no? Que era una zona que estaba en un proceso, como dices, de despoblamiento pues bastante importante.
O sea, qué importante, ¿no? Que a la vez que proteges el bosque estás generando puestos de trabajo, ¿no? O sea, que es una solución doble.
Y creemos que es la clave, o sea, digamos que no vamos a ser capaces de combatir a los grandes incendios forestales si no contamos con los pobladores del territorio y si estos no tienen un medio de subsistencia en el paisaje forestal, ¿no? Lo estamos viendo como los paisajes utilizados en mosaico, que son rentables, que están vivos, son los que más le hacen frente al paso de las llamas y que en caso de que haya incendios, que esto lo decimos siempre, no vamos a ser capaces de evitar que se produzcan incendios. Lo que sí que tenemos que ser capaces es de evitar que produzcan esos altísimos daños ecológicos y socioambientales. Y la forma en la que esto se consigue es utilizando de nuevo el territorio, como decíamos, con criterios de sostenibilidad y teniendo en cuenta los escenarios de cambio climático. Pero es la única forma en la que vamos a conseguir ponerle freno a estos incendios sin control.
Bueno, Lourdes, yo voy a cortar así un poquito este y voy a tirar por otra rama, hablando de árboles, jeje, qué gracioso soy. Y te voy a preguntar por una cosa que a mí me pasa también un poco como Marta, que yo me quedo con los palabras también un poco con el concepto de las cosas y me ha gustado mucho cómo habéis titulado el informe de este año, o sea, paisajes cortafuegos, me parece muy un concepto bastante atractivo y bastante guay y me gustaría que me ayudaras a imaginarme cómo funciona un paisaje cortafuegos. O sea, en el momento de un incendio, que haya un paisaje cortafuegos, ¿qué implica con el fuego? O sea, ¿llega a una línea de árboles que son más resistentes y evita que se propague antes? ¿O cómo funciona eso con un incendio realmente?
O sea, lo primero que tenemos que hacer es imaginarnos cómo sería este paisaje cortafuegos, ¿no? Entonces, tenemos que imaginarnos un paisaje en donde tenemos una mancha de pasto donde hay ganado, otra mancha donde hay cultivo, pues un pequeño municipio que le rodean algunas huertas, por supuesto manchas de bosque autóctono, algunas plantaciones donde se aprovechan los productos forestales, resina, madera. Entonces, en caso de que haya un incendio, supongamos en una plantación de estas forestales, el tema es que el fuego, como el territorio es discontinuo, pues no corre con una velocidad homogénea, digamos, que, o sea, cuando el territorio va en continuo, cuando siempre tiene la misma especie de árbol y mucho combustible muerto, digamos que el fuego va tomando cada vez más velocidad hasta tomar la copa de los árboles y entonces ahí ya se descontrola. En este paisaje cortafuegos, como que las velocidades van incrementándose o disminuyendo en función de la vegetación que esté ardiendo, y esto da tiempo a los dispositivos de extinción a apagar el fuego de forma muy rápida. Que si el paisaje es en continuo, el fuego se descontrola, la trayectoria ya no es predecible, y lo mejor que pueden hacer muchas veces los dispositivos de extinción es esperar a que llegue a una zona donde ellos pueden atacarlo. Ese sería un poco, no sé si he contestado a tu pregunta, pero ese sería un poco la simulación del fuego.
O sea, que tenemos que también hacer un poco cambio de concepto de cómo nos imaginamos los bosques, ¿no? Porque, o sea, grandes masas de árboles todos juntos, etcétera, como que no es útil al fin y al cabo a la humanidad, y tenemos que ir cambiando nuestro concepto de cómo vemos los bosques, cuanto más variado mejor, pero ya no solamente de diferente tipo de árboles, sino también de diferente tipo de uso de suelo, como pues, lo que has dicho, ¿no? De pues pastos para ganado, masas de árboles autóctonos, etcétera, pero no todo el mismo concepto.
Exacto. De hecho, pues en las últimas décadas la superficie forestal en España ha incrementado considerablemente, pero nosotros siempre decimos que es un crecimiento sobre el papel teórico, estadístico, porque si tú luego vas a terreno, ahí no te encuentras un bosque biodiverso que esté cumpliendo una funcionalidad para la biodiversidad. Lo que te encuentras es una masa forestal en declive, pues monoespecífico, de una plantación, una repoblación que ha sido abandonada, donde prácticamente ni un ciervo se puede meter, ¿no? Entonces, esto que apuntas es muy importante. Tenemos que tender a lo mejor a tener una superficie forestal no tan amplia, pero en muchísimo mejor estado, ¿no? O sea, no queremos que la superficie forestal continúe creciendo a costa de masas en declive, que son pasto de incendios, pasto de enfermedades, de plagas, y que a lo mejor esta superficie podría estar perfectamente utilizada para pastos para el ganado, que cumple también una importantísima labor social y ambiental.
Lourdes, yo querría saber cuál es la causa por la que este tipo de paisajes mosaico de los que tú estás hablando han ido desapareciendo. Si se puede decir que cada vez hay menos de este tipo de paisajes, ¿por qué?
Pues principalmente por el abandono rural, porque desde los años 70 se han ido abandonando la mayor parte de sobre todo las zonas interiores de la península ibérica, lo que estamos hablando tanto de la España vaciada. Hoy en día no es rentable, por ejemplo, aprovechar la madera de muchas regiones de España por la orografía, porque es muy complicado sacarla y te sale más barato traértela de Europa del Este, por ejemplo, ¿no? Esto es una auténtica contradicción que tenemos que poner en valor de nuevo nuestras masas forestales, porque contribuyen, como decíamos, a una labor social muy importante. Entonces, fundamentalmente se ha abandonado este paisaje en mosaico porque se han ido abandonando los usos ganaderos, forestales, agrarios extensivos, porque la gente se ha ido marchando de los pueblos. Creemos que tenemos una oportunidad muy grande ahora de volver a repoblar estos territorios y de poner en valor estas importantísimas labores que contribuyen, pues como decimos, a que nos alimentemos de forma sana, saludable, y de que cuidemos también nuestro territorio, ¿no?
Y esto que comentas pasa en España, pero pasa también en Portugal. O sea, es algo a distinta escala, pero muy extendido en la península. Y de hecho, desde hace algunos años, este informe de incendios es conjunto, lo hacemos con los compañeros portugueses. Y además, en Portugal pasó una cosa terrible que yo creo que tenemos todos bastante en la cabeza, que es el incendio de Pedro Grau Grande, que fue en 2017, en junio, que creo que recordamos las imágenes. Fue particular por muchos motivos, no solo porque fallecieron más de 100 personas, sino porque se dio un fenómeno nuevo, ¿no, Lourdes? ¿Qué pasó en Pedro Grau?
Exacto, digamos que aquel fue el primer incendio de lo que se ha llamado de sexta generación que sucedió en nuestras latitudes. Es un tipo de incendios que está clarísimamente vinculado al cambio climático, que generan auténticas tormentas de fuego, trayectorias impredecibles. Las pavesas, que son las chispas, como o digamos la madera quemada que va saltando, saltó cientos de metros, lo que hizo que hubiera muchos incendios simultáneos y fue absolutamente inabordable para los dispositivos de extinción que poco o nada pudieron hacer. Los expertos que estudiaron qué es lo que pasó en aquel incendio dijeron que no habían visto antes nada igual y además es que esto, que lo comentabas también antes, Amaya, este incendio se produjo en junio, que es fuera de la supuesta temporada de alto riesgo, ¿no? En apenas una hora ardieron unas 4.500 hectáreas, lo que da una idea de la velocidad que llevó el frente del fuego, ¿no? Bueno, el cambio climático nos está lanzando serios avisos y este fue, como decimos, el primer incendio en la península ibérica, en Europa, de los de sexta generación vinculados al cambio climático.
Yo quería preguntarte, Lourdes, porque la verdad es que da bastante miedo, ¿no?, pensar en esto de incendios de sexta generación, ¿no? ¿Qué probabilidades hay de que este fenómeno se repita o incluso que afecte a España, tal y como, ¿no?, aparentemente cuentas que tenemos el monte, ¿no?, que está listo para arder, como has titulado en alguna ocasión otros informes de incendios?
A ver, si analizamos cuáles son los ingredientes principales de los incendios de sexta generación, vemos que fundamentalmente son dos. Condiciones meteorológicas extremas, muy, muy extremas, como decimos, vinculadas a cambio climático, olas de calor prolongadas, sequías muy fuertes vientos, o sea, algo que en la península ibérica y en España en verano, en agosto, sucede con relativa frecuencia. Y el otro ingrediente sería un paisaje homogéneo debido al abandono de usos que comentábamos antes. Y como decimos, tanto en España como en Portugal, los territorios abandonados son el día a día, ¿no?, de muchos lugares. Esto, junto con los escenarios confirmados de cambio climático, nos está avisando de que en el Mediterráneo va a haber situaciones de emergencia de una forma mucho más recurrente. Incendios de alta intensidad, simultáneos, que son imposibles de apagar y donde el fuego va tan rápido que se cobra víctimas mortales. Si me dices cuál es la probabilidad, pues no tengo un número, no te lo puedo cuantificar, pero es verdad que estamos jugando a la lotería con este tema y que es algo que en algún momento puede suceder. Que lo decimos siempre, no sabemos si va a ser este verano, no sabemos si va a ser el siguiente, no sabemos si va a ser dentro de 5 o 10 años. Lo que sí sabemos es que si seguimos sin intervenir en el paisaje y apostando sobre todo a dispositivos de extinción muy avanzados, pues tenemos cada vez más papeletas para que nos toque esta lotería, ¿no?
O sea, esto es como... ¿Perdón?
No, perdón, esto, perdón. Marta, adelante.
Esto es como que la gente empecemos a acostumbrarnos a lo de incendios de sexta generación, ¿no? Es como que ahora ya cuando escuchas ciclogénesis explosiva ya no nos sorprende, ¿no? Ya no hay tormentas, ahora hay ciclogénesis. Y con los incendios forestales va a pasar lo mismo, ¿no? Ya no hay incendios, hay incendios de sexta generación. La verdad es que, asusta un poquito, la verdad.
No pasa esto solo en España y Portugal, y de hecho el informe del año pasado recorría un planeta que está en llamas. Hablábamos de tremendos incendios en la Amazonia, en Australia, en Chile. ¿Por qué está en llamas el planeta, Lourdes?
Bueno, pues la respuesta está clara y está muy vinculado a la actual emergencia climática que está, como decíamos, generando las condiciones perfectas para que ocurran este tipo de incendios con una intensidad sin precedentes y a escala global, como decías, las imágenes del Ártico o de Australia o de Indonesia del año pasado, pues al final el ingrediente común a todos estos incendios, aunque el origen es distinto, pero lo que los une son las condiciones extremas debido al cambio climático. Y la ciencia lo llevaba muchos años avisando, que si no hacemos frente y si no tomamos medidas frente al cambio climático, lo peor está claramente por venir y no solamente en forma de incendios, ¿no? Esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones.
Sí, el panorama es un poquito desalentador, por eso hemos empezado tan a la tremenda hoy el programa. Pero bueno, vamos a relajar un poquito. Las compañeras del programa de bosques repetís siempre algunas ideas que ya los que no somos de bosques nos entran como mantras. O sea, ya los tenemos tatuados casi. Vamos a repasar algunos de ellos y los comentamos contigo. Lo primero que soléis decir es que los incendios se apagan en invierno.
Pues mira, este mantra en realidad lo repetíamos hace unos años cuando el principal problema era el abandono forestal, la ausencia de usos y aprovechamientos exclusivamente del monte. Pero lo que estamos viendo hoy, que es también como todo el proceso de cambio que hemos ido haciendo en los informes de estos últimos años, hoy el problema no lo encontramos solo en el monte, el problema está en todos los niveles del paisaje, ¿no? O sea, decimos que el paisaje es un conjunto, es un polvorín, tenemos casas, abandono rural, abandono forestal. Entonces, yo diría que el mantra hoy sería que lo que hagamos hoy en el territorio va a influir en los incendios de dentro de 20 años. O sea, te doy un poco la vuelta a ese mantra.
Vale, o sea, lo que hagamos hoy va a influir en los incendios de dentro de 20 años. Apuntad, chicas, que este es el mantra nuevo. Otro, no hay ningún árbol malo, porque muchas veces decimos, puf, es que el eucalipto es el que más arde, hay que acabar con todos los eucaliptos de la península.
Pues bueno, mucho debate social sobre este tema, mucho conflicto, pero lo cierto es que la inflamabilidad de un paisaje no depende tanto de la especie principal, sino de su estructura, o sea, esto es, de la cantidad y de la forma en la que se distribuye la vegetación en el paisaje. El ejemplo perfecto sería que no va a arder igual una masa de eucaliptos que estén abandonada que una masa de eucaliptos que estén en aprovechamiento. Lo que pasa es que lo que tenemos en España, tristemente, y sobre todo en Galicia, es que el eucalipto forma parte de un modelo donde no hay gestión, no hay planificación, y entonces esto es una combinación pues fatal, ¿no? En este sentido tenemos una buena noticia, que vamos a ver si somos capaces de apuntar también a las soluciones, y es que hace muy poquito la Xunta de Galicia ha puesto en marcha una moratoria al eucalipto. Y bueno, aunque tiene sus luces y sus sombras, pues esperamos que la Xunta ponga todos los recursos para que se haga cumplir, ¿no? Una moratoria para que no se plante más eucalipto hasta 2025.
Bueno, pues estaremos pendiente. Y luego, otro que repetís mucho y que nos genera mucha sorpresa, es que el fuego controlado no es malo.
Al el incendio bueno. Exacto, se trata de una herramienta que puede ser muy útil para introducir el fuego en los ecosistemas, pero de forma planificada. O sea, sería permitir que haya incendios de media o de baja severidad, que lo que haces es que te aseguras los beneficios del fuego en cuanto a competencia de especies, control de plagas y enfermedades, pero minimizas los impactos negativos porque evitas que se produzcan incendios de altísima intensidad. Lo que nosotros decimos siempre es que este tipo de quemas pues no se pueden hacer, pues voy a quemar ahora esto. O sea, tienen que formar parte de una planificación que establezca dónde se va a quemar, cómo y cuándo.
Vale, muy bien. Bueno, pues ya tenemos estos mantras. Ahora volvemos al incendio. Hemos tenido un incendio terrible, han ardido hectáreas, ha habido que desalojar a gente porque ha sido en una zona que llamáis de interfaz urbano-forestal, de estas que se mezclan viviendas en mitad del monte. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuáles son los próximos pasos?
Pues lo primero y de carácter urgente sería evaluar los impactos, que tanto ambientales como socioeconómicos, que ha generado en ese incendio y poner en marcha medidas de emergencia. Esto es súper importante para proteger el suelo en caso de que se haya visto dañado, porque lo decimos siempre, la vegetación tarde o temprano se puede regenerar, se puede reforestar, pero si no tenemos suelo no podemos hacer absolutamente nada ahí. En alguna ocasión hemos dicho que un centímetro de suelo tarda como 500 años en formarse y en cuestión de segundos por incendios especialmente impactantes puede verse dañado, ¿no? Entonces, lo principal sería evaluar, proteger el suelo y después ver también los impactos socioeconómicos que ha habido para tratar de compensar a la población que se ha quedado sin su forma de vida, ¿no? Y luego implicar a la población, repensar el paisaje que teníamos y si queremos ese mismo paisaje o otro que sea más resistente a las llamas, y siempre apostar por la regeneración natural. Así, de forma muy resumida, pero serían esos como los principales pasos.
Ha sido al meollo y de hecho estamos en el momento exacto de la restauración, porque desde el pasado 5 de junio, que fue el Día Mundial del Medio Ambiente, la ONU ha dado inicio a la década de la restauración, que es esta manera de recuperar no solo zonas afectadas por incendios, ¿no? Nosotros decimos que es para recuperar las heridas de la naturaleza. Pero bueno, nosotros en restauración forestal tenemos mucha experiencia. En todo este tiempo, ¿qué hemos aprendido, Lourdes?
Pues quizá lo más importante lo has dicho, ¿no? Que la restauración va mucho más allá de plantar árboles o de colocar cajas nidos, que se trata de recuperar la funcionalidad, ¿no? De curar estas heridas de la naturaleza y también los usos del territorio, lo que decíamos. Necesitamos un territorio que sea compatible con que habiten personas en él. Es la única forma de que sea resistente y de que sea biodiverso. Pero además hemos aprendido que es fundamental en todos estos procesos implicar a los pobladores del territorio. Es la sociedad quien tiene que decidir cómo restaurar estos paisajes, estos territorios, cómo volver a utilizarlo y cómo se puede implicar en la prevención de incendios. Este componente social tan importante que muchas veces pues nos olvidamos de él, ¿no?
De hecho, de componente social, de abandono rural, de todas estas cosas, iremos hablando en próximos podcasts para que veáis que está todo bastante interrelacionado y que intentamos abordar todos los frentes.
Lourdes, yo te quería preguntar también, he tenido la oportunidad de salir mucho al monte últimamente, me gusta mucho salir a pasear y bueno, me he encontrado en diferentes partes a las que me he acercado una vegetación muy, muy exuberante. En mi cabeza yo lo relacionaba con todos los episodios de comienzo de año, de Filomena, las nevadas. No sé si ha influido todo esto y si nos encontramos con un paisaje en el que corremos el riesgo de que haya más incendios este verano.
Sí, es uno de los riesgos que se teme para este verano. Por un lado, por lo que dices, por la vegetación que ha crecido mucho debido a aquellas nevadas que luego se ha ido deshaciendo el hielo y ha ido aportando al suelo, a los acuíferos y ha hecho pues que la vegetación haya digamos, resurgido de una forma especialmente impactante esta primavera y también porque dejó gran cantidad de ramas, troncos, árboles muertos. No sé si en las zonas por las que has paseado has tenido la oportunidad también de ver como esta cantidad de combustible, digamos que ha quedado en muchos montes, que aunque en algunos lugares las administraciones han hecho muchos esfuerzos por retirar, bueno, pues todavía siguen en ello, ¿no? Entonces, digamos que estos dos aspectos hace que haya más combustible en caso de que salte una chispa y que pueda complicar en un momento dado la extinción de un incendio. Además, como en algunos lugares todavía están trabajando en esta retirada, hay riesgo de que en algún momento alguna de las máquinas pues provoque una chispa que acabe derivando en un incendio. Entonces, pues hay que estar muy, muy atentos para evitar que esto suceda.
Lourdes, queremos aprovechar que estás aquí, que tienes los micros abiertos, tienes el podcast a tus pies, para darte la oportunidad para que reivindiques alguna especie que tú creas que tenemos olvidada o de la que hablamos poco. Porque hablamos mucho de linces, en general de mamíferos, que son así fotogénicos. Pero ¿y algún árbol, alguna planta o algún animalillo así que tengamos olvidado?
Uf, aquí me pilláis, chicos, porque me gustan demasiados árboles como para ceñirme solo a uno, ¿no? Y muchas veces es verdad que nos fijamos en los grandes árboles insignes y nos dejamos pues los arbustos o incluso las especies herbáceas nos las dejamos de lado. Me cuesta daros una especie, pero venga, lo voy a intentar. Yo soy muy fan de la sabina.
Además, la sabina, sí, los paisajes de sabina, yo los asocio con la zona de Segovia.
Tal cual.
Es una planta, además, que es como, ay, a mí, como un dinosaurio, ¿no? Que lo aguanta todo.
Lo aguanta todo. Es una especie, efectivamente, como muy resistente al paso del fuego, muy dura, muy recia. Y podríamos asociarlo así como a tratar de simular un paisaje así de resistente, ¿no? A esa sabina tan robusta y recia.
O sea que tenemos a la sabina cortafuegos casi. Bueno, pues estupendo, reivindicada queda. Chicas, no sé si tenéis más preguntas para Lourdes.
darle las gracias porque hemos aprendido un montón con esta conversación, ¿eh?
Sí, y hemos aprendido sobre todo a cambiar un poco la forma de ver los bosques y los paisajes, que no todo tiene que ser igual. Entonces está como que es muy revelador toda esta información.
Pues nada, Lourdes, muchísimas gracias. Suelo hablar mucho contigo de incendios, hablamos mucho de incendios. Este verano, aparte de tener toda la información en la web, en www.f.es, donde tenéis el informe, sabéis que en Twitter solemos contar qué está pasando con los incendios, solemos hacer seguimiento, y Lourdes y el resto de las compañeras del programa de Bosques están siempre al pie del cañón contándonos qué pasa y sobre todo viendo las soluciones, que eso sabéis que para la organización es algo muy importante. Lourdes, muchísimas gracias y nada, que pase buen verano.
Nada, un placer, gracias a vosotros. Y quedémonos con este mensaje en positivo, que hay soluciones, que aunque tengamos esos incendios de sexta generación que son peligrosos, pero que todavía tenemos en nuestra mano el poder revertir esta tendencia, ¿no?
Pues dicho queda. Muchísimas gracias.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. Gracias por estar y escuchar. Que lo disfrutes.
Pues arranco, Amaya, con nuestras buenas noticias para el medio ambiente. Que mira que me gusta daros alegrías, ¿eh? Y esta vez tienen que ver con los plásticos de un solo uso. Ya era hora de que le dijéramos bye bye a los platos de plástico, los vasos y las pajitas. En fin, a todas esas cosas innecesarias para nuestras vidas que tanto perjudican y dañan el planeta. Os cuento un poquito más. Acaba de entrar en vigor la directiva que prohíbe la venta de este tipo de plásticos que usamos apenas unos minutos y se acumulan en la naturaleza durante años y años. No olvidemos que ya existen muchas alternativas más sostenibles a estos productos. A ver, Amaya, que te voy a poner a prueba. Por ejemplo, ¿cuál es la alternativa más eco al uso de la pajita cuando te bebes algo así fresquito?
Pues mira, me enseñaron una pajita que está hecha de azúcar, que bebes con la pajita y luego te la comes. Y me pareció genial.
Ah, bueno, buen planteamiento para los golosos y las golosas, ¿no? Si es que a veces nos complicamos mucho la vida, pero te digo, directamente lo mejor, yo creo, es no usar pajitas, que para eso los seres humanos pues vamos equipados de serie con unos labios bien majos, ¿no? La mejor pajita, Amaya, es la que no usamos, así de simple.
Tienes toda la razón, la verdad.
Pues como os digo, esta nueva ley de residuos prevé, entre otras medidas, prohibir también los bastoncillos, los cubiertos de plástico y poner veto a que se distribuyan de forma gratuita envases no reutilizables. Se acabó que nos regalen vasos por ahí que luego tiramos a los pocos minutos de ser usados. Las medidas incluyen también un impuesto para el uso de estos recipientes. Y ya sabemos que cuando nos duele en el bolsillo, pues nos lo pensamos más. Y por otro lado, la ley obliga a los bares y restaurantes a ofrecer agua del grifo a sus clientes, como ya nos adelantó Marta en otro podcast anterior. Así que ya no tendremos que pedirla en el bar como quien pide un favor, sino que tendremos derecho a que nos den agua del grifo a partir de ahora. Y ahora os traigo también un proyecto estrella que acabamos de lanzar. Se llama Centinelas del Veneno. Aquí tiene un nombre bonito.
Muy bonito.
¿En qué consiste? Pues os cuento. En WWF luchamos desde hace años contra una amenaza silenciosa que pone en peligro a muchas especies. Es el uso del veneno. Sabéis que es un delito que está penado por la ley. Ya os hemos hablado de este grave problema en otros podcasts anteriores. Los datos son durísimos. En los últimos 25 años se ha confirmado la muerte por consumo de cebos envenenados de unos 21.260 animales, pero se cree que la cifra real puede llegar a alcanzar hasta los 200.000. Pues hemos lanzado esta iniciativa en la que vamos a contar con varios superhéroes alados que nos ayudarán a detectar el veneno en el campo. Tienen nombres tan épicos como Yelmo, Montejo, Escobalón, Jara, Timón o Salvia. ¿Os gustan estos nombres?
No solamente los nombres, sino que también tienen apellidos e historia, porque son aves que han vivido mucho y muy fuerte y muy en peligro, porque literalmente dan su vida por los demás. O sea, por ejemplo, Escobalón es el líder del escuadrón, Jara es la irascible, con una personalidad un poco más... más desafiante. Montejo es el típico graciosillo que siempre está haciendo un poco niñerías y las gracias del equipo. Yelmo es el mercenario, un auténtico centinela de pura cepa que ha nacido para eso. Timón es el incomprendido, que a nadie le comprende, siempre está como taciturno en su propio universo. Y Salvia es la unificadora, es la que vela porque esto sea un equipo de verdad.
Una preguntilla que tengo yo respecto a este proyecto es, estas aves son de especies como muy concretas, ¿no? ¿Nos podéis contar un poco cuáles son?
Sí, son de tres especies de aves rapaces bastante concretas y algunas de ellas en peligro de extinción, unas más que otras, pero comprenden, son tres aves, alimoche, buitre negro y milano real.
Sí, que además no es casual, ¿no? Porque estas aves son las que son más damnificadas por el uso de cebos, ¿no?
Exactamente, Marta. Son de las especies más amenazadas por este problema. Estos centinelas que os hemos presentado son rapaces, como os acaba de contar Álvaro, que están radiomarcadas. Es decir, llevan un aparatito GPS para poder seguir todos sus movimientos y localizar de forma urgente cualquier incidente que tengan. Al ser liberadas con este GPS se puede intervenir con mucha rapidez en caso de un incidente, en caso, por ejemplo, de que sean electrocutadas, de que caigan víctimas de un disparo o que sean envenenadas. Y esto, pues el hecho de poder actuar, permite que sea mucho más fácil también que intervengan las autoridades, ya que estos delitos pueden acabar en una sanción. Daos cuenta de que muchas veces es complejo que la ley actúe porque son difíciles de probar, pero de esta forma se acorta el tiempo de reacción y es más probable que se pille a los envenenadores. Así que se puede decir que estos centinelas dan su vida por otros animales de su misma especie. Podéis entrar cuando queráis a ver los superpoderes de estos héroes y heroínas en centinelasdelveneno.es.
Y además no solo eso, sino que si estás en el campo y vas a hacer alguna excursión, también vais a encontrar consejos para si os encontráis un cebo envenenado, porque son cebos que lo podéis encontrar en cualquier momento, incluso si vais con vuestros animales, como los perros, que suelen comer cosas del campo y demás, pues también hay consejos para qué hacer en este tipo de casos y convertirte tú también en un centinela del veneno, porque estas aves, aunque den literalmente su vida por el veneno, también tú puedes ayudarlas a que no lleguen a este punto.
Claro, como dice Álvaro, hay que estar siempre que salgamos al campo muy alerta, porque el veneno requiere de mucha gente, muchos héroes y heroínas que estén pendientes de que no se siga poniendo en el campo. Nos explica nuestra compañera Blanca Berzosa por qué este proyecto es tan importante.
Los dispositivos GPS que hemos colocado a nuestras aves centinelas del veneno nos permiten conocer sus movimientos y nos dan información científica sobre el comportamiento de la especie, pero también nos avisan con rapidez si ocurre alguna incidencia, como la presencia de veneno en el campo. El uso de cebos envenenados es ilegal, por lo que poder actuar casi con inmediatez nos permite aumentar las posibilidades de dar con el culpable y reducir así este tipo de crímenes contra la fauna.
Amaya, no estamos solas.
¿No estamos solas en qué?
Bueno, no estamos solas porque está Coral y Álvaro con nosotros, pero no estamos solas predicando en el desierto del ecologismo. Quería contarte que ha habido un ecodespertar mundial y además, no lo digo yo, lo está diciendo The Economist.
Me gusta mucho ecodespertar, ¿no? Suena así muy, muy lírico.
Sí, la verdad es que me estoy convirtiendo en la chica de los palabrejos, pero bueno, es importante que os explique un poquito de qué va esto. Y es que básicamente es el título que se le ha puesto a un informe publicado por la unidad de inteligencia de The Economist, un estudio que lo que ha pretendido hacer es analizar cuál es la conciencia medioambiental de la población mundial. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho utilizando algo que me parece muy, muy innovador y además muy realista, porque no es una encuesta al uso, sino que han cogido el buscador Google y las menciones de Twitter y han analizado cuánto se utilizan palabras como naturaleza, biodiversidad o sostenibilidad. Y los datos han sido bastante reveladores y anuncian esto que te comento, ¿no? Este ecodespertar, porque se han multiplicado las búsquedas en relación a este tema, lo cual es muy buena y a mí me pone súper contenta, pero es bueno por otras muchas razones que ahora os quiero pasar a contar, ¿no? Por ejemplo, Coral, ¿cuántas marcas crees que están lanzando productos respetuosos con el medio ambiente?
Pues muchísimas, ¿no? Porque yo creo que ahora todas las empresas citan el medio ambiente, la sostenibilidad como un gancho, ¿no? Para vender.
A mí me suena un poco esto, alerta, alerta, greenwashing.
Ya, la verdad es que el greenwashing está ahí y bueno, seguramente habrá casos de greenwashing. Pero también os digo que el estudio da ejemplos concretos de marcas que no están haciendo greenwashing y de las que nos podemos fiar y que realmente están incorporando cambios reales al proceso de producción de sus productos. Y es que al final los consumidores tenemos mucho más poder de lo que creemos y si empezamos a demandar cierto tipo de obligaciones, de valores a las empresas porque quieren vender, tampoco nos engañemos, van a empezar a ofrecernos estas soluciones, ¿no? más respetuosas con el medio ambiente y eso sí o sí es buena noticia. Idealmente no deben ser greenwashing, pero bueno, desde luego algunas ya sí que es verdad y damos fe y en este estudio se da fe de que están haciéndolo bien, ¿no? Están cambiando los procesos de producción. El estudio completo lo podéis encontrar en nuestra web www.es, pero como bueno, es bastante extenso, sí que quería detallaros aquí o resumiros algunos ejemplos que me han gustado especialmente, ¿no? Por ejemplo, en el informe se destaca como países como India la superpoblada China, que bueno, todos yo creo que tenemos en nuestro imaginario que son poco sostenibles, son de los más sensibilizados. O sea, su población es de la que más estaba buscando estos temas sobre naturaleza, protección del medio ambiente y biodiversidad. Y bueno, la verdad es que, como explica el estudio, tiene bastante sentido, porque al final son países, especialmente la India, súper, súper impactados por los problemas ambientales, ¿no? Pues como está el río Ganges, al final en India se concentra muchísima parte de la producción de la industria textil y están sufriendo las consecuencias en primera línea, ¿no? de todos estos problemas. Al final también es verdad que seguramente habréis escuchado que países en vías de desarrollo son vertederos de los países que nos mal llamamos desarrollados, ¿no? Entonces es cierto que países como Latinoamérica, China, India, Indonesia, Malasia son países donde la conciencia ambiental se está disparando, ¿no? Y es muy buena noticia. Y bueno, también diréis, y además de las marcas, pues los gobiernos tienen que empezar a hacer cosas, ¿no? Pues efectivamente, en este estudio también se pone el foco en cómo los gobiernos están empezando a hacer cosas para obligar a aquellas marcas que no están haciéndolo porque quieren a ser más respetuosas, por ejemplo. Hay una iniciativa de la Unión Europea para apoyar los productos sostenibles. Lo que va a hacer es regular para que solamente se puedan importar en la Unión Europea productos que sean más responsables. Países como los que acabo de citar, China, Vietnam, India o Indonesia, que son grandes productores de mercados textiles, de químicos o de electrónica, van a verse directamente afectados por estas nuevas normativas y si sus procesos de producción no incorporan estas mejoras de sostenibilidad, pues no van a poder importar a la Unión Europea. Otro ejemplo en este sentido es nuestra campaña No te comas el bosque. No te comas el bosque persigue que la Unión Europea lance una nueva ley que impida que productos provenientes de la deforestación entren en el mercado europeo y, en definitiva, lleguen a nuestros platos. El año pasado, en una campaña de firmas, conseguimos 1 millón de firmas para que esta ley se ponga en marcha, que esperemos que pase a lo largo de este año, ¿no? Pues bueno, el ciberactivismo funciona, está demostrado. Os invitamos a que entréis en nuestra página web y que seáis conscientes de que las peticiones que tenemos puestas en marcha acaban en algún lugar y acaban reflejando realmente nuevas leyes, ¿no? O leyes que realmente tienen un impacto en la prevención y en la conservación de la biodiversidad. Otro ejemplo que os quería contar es bastante potente y que tiene que ver con deforestación, es que un grupo de indígenas y de derechos humanos han llevado o quieren llevar a juicio a Jair Bolsonaro, porque está deforestando la Amazonía e impactando al final en las comunidades indígenas que sobreviven de manera respetuosa con el medio ambiente en la Amazonía, ¿no? Veremos qué pasa con esto, pero que un presidente se le pueda condenar por ecocidio realmente puede ser algo que marque un hito, ¿no? En este tipo de comportamientos irresponsables por parte de gobiernos. Y ya por último, por no dejaros ahí un poco con este sabor de boca de Jair Bolsonaro, quería contaros una cosa que me tiene muy contenta, porque como sabéis soy ciclista y el Ejecutivo acaba de aprobar una estrategia estatal de la bicicleta.
Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle.
Y no es menor, porque el coche, según datos que manejamos en WWF, supone el 30% de las emisiones en las ciudades. Así que cualquier medida para que las personas usen más la bicicleta y la usen a diario son una buenísima noticia. Dejen los coches aparcados en sus casas. La estrategia quiere impulsar el uso de la bici tanto en empresas como en los coles y poner más carriles bici. Así que, como os digo, yo estoy feliz porque la verdad es que ir en bicicleta por Madrid a día de hoy es jugarse el tipo.
Y además esto, esta mañana, de hecho hace muy poquito, me he encontrado con una noticia súper súper positiva de las bicis, que ahora se están haciendo como una lo que se llaman autobuses de bicicleta, que lo que hacen es que madres y padres, para llevar a sus hijos al colegio, se juntan para ir seguros por la carretera, que muchas veces, como las carreteras y los caminos no están adaptados a la bicicleta, puedan llevar a sus hijos en bicicleta al colegio sin tener peligro y puedan ir todos juntos y fomentar también el uso de este medio de transporte.
Claro, si es que además imaginaros lo que comenta Álvaro, imaginaros desde arriba que veis un grupito de niños y padres yendo en bicicleta, pues al final ocupan el espacio de un coche, lo cual hace que esa travesía sea mucho más segura.
Exactamente, y encima luego, sobre todo con niños, que muchas veces que los niños son pequeños y todavía no conocen todos los riesgos de lo que una bicicleta puede suponer en una carretera. Entonces, es una iniciativa súper bonita y que yo creo que deberíamos fomentar en todas las ciudades. Creo que esto era en Barcelona.
En el caso, por ejemplo, del colegio al que va mi hija, precisamente hacen eso todas las mañanas. Y mi hija va en ese grupito, Álvaro, del que estás hablando, de niños que van, niñas que van en bici al cole. Empiezan el día haciendo algo de ejercicio físico, que también es muy importante, activan el cuerpo, activan la mente y cuando llegan a clase, pues como que tienen otra predisposición. Así que es bueno tanto para la salud del planeta como para la salud de los peques.
Si es que la bici da mucho power, os lo digo yo que llevo muchos años yendo en bicicleta. Pues nada, hasta aquí es lo que os quería contar por hoy. Amaya, adelante.
Pues me alegro mucho, Marta, y un beso a Tania, que seguro que nos escuchas. Que me alegra mucho que puedas ir en bici, que puedas ir más tranquila. Pues abrimos ahora la ventana natural de Miguel Valladares. Hoy, como no puede ser de otra forma, está dedicada al fuego.
El fuego es destructor, sí. Aniquila lo que encuentra a su paso, pero también es creador, es hipnótico y adorado por el hombre desde que forjara sus primeras civilizaciones. Es purificador, es una alegoría del cambio y el resurgimiento de la vida después de la muerte negra. Porque del humo y las cenizas siempre surge con fuerza la vida, como el ave fénix. Entre las cenizas brota la vida otra vez para crear una naturaleza renovada, una especie de borrón y cuenta nueva, un bosque recién nacido que ahora crece alimentado por las propias cenizas que lo enterraron. Y el negro se torna verde, y con el tiempo nadie diría que este paisaje fue destruido por el aliento de Vulcano, que especialmente sopla fuerte en regiones como el Mediterráneo, el oeste de Estados Unidos, Amazonía, África, Indonesia y Australia, donde nos paramos ahora. Australia es un continente excepcional, es un enorme país donde cabrían 14 Españas, con una naturaleza salvaje única y muy diversa, con extensos desiertos, bosques templados y tropicales y más de 25.000 kilómetros de costa que incluyen la estructura viva conocida más grande del planeta, esa gran barrera de coral. Pero sus bosques son devorados todos los años por incendios de dimensiones extraordinarias. Todavía guardamos en la memoria aquellas imágenes de los terribles incendios del fatídico 2020, con millones de hectáreas de bosques calcinados, pérdidas humanas, cientos de millones de animales muertos y la imagen imborrable del icono de una de sus víctimas más emblemáticas. Ese peluche de pequeños ojos y gran nariz oscura, orejas peludas y redondeadas, que vive en los bosques del este y sur de Australia y se desplaza lentamente de árbol en árbol consumiendo hojas de eucalipto. Los koalas se pueden extinguir en 30 años si no se toman las medidas como luchar contra estos grandes incendios forestales y restaurar su hábitat. Aunque la naturaleza es sabia y ha estado cientos de millones de años sin seres humanos restañando sus heridas por sí misma, es el momento de que ayudemos a la naturaleza a recuperarse. Por ella, por nuestro bienestar y salud, y por las próximas generaciones.
Hasta aquí Somos Naturaleza de este mes. Gracias a Jorge y a Eva por el apoyo técnico. Coral, Marta, Álvaro, el resto de pandas y yo nos despedimos hasta dentro de unas semanas porque nos vamos a descansar. Volveremos en septiembre. Pero como regalo y para que no nos echéis de menos en este tiempo, hoy vamos a estrenar en exclusiva nuestra sintonía completa. La vamos a escuchar desde el principio hasta el final. Os recordamos que la ha compuesto expresamente para nosotros Miguel Valladares Salado. Pero antes de escucharla hago todos los recordatorios. Sabéis que tenemos una web, www.f.es, donde os contamos más cosas sobre nuestro trabajo y donde nos podéis apoyar de muchas maneras, como socios o socias, con vuestro tiempo libre, con actividades de voluntariado o con algún donativo puntual. Y si nos queréis preguntar algo o hacer sugerencias o lo que queráis, podéis hacerlo por correo en somosnaturaleza@www.f.es o por WhatsApp en el 608-00-6976, 608-00-6976. Nos encontráis en Podcastidae, la red de podcast de ciencia y medio ambiente, en podcastidae.com y en iVoox y en Spotify. Y si también tenéis unas semanas de descanso, esperamos que podáis conectar de nuevo con la naturaleza. Nos escuchamos a la vuelta. Pero ahora sí, os dejamos con nuestra sintonía completa. ¡Disfrutadla!